Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier Sagüés y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La España de las autonomías ha tenido hoy una cita en Santiago de Compostela. Comunidades del PP, PSOE y Cantabria se han reunido convocados por Núñez Feijóo para hablar de financiación. Mantengo que con esto de la España de las autonomías se nos fue la pinza, ¿eh? Digamos que se nos fue hace mucho tiempo. Mira, unos cuantos ejemplos de este despiporre competencial. Uno, sobre la cumbre de hoy en Santiago, de entrada se han puesto de acuerdo para ir al encuentro 8 comunidades, pero ni siquiera han ido todos. Mira, titular que me ha llamado la atención. 5 presidentes del PSOE piden a Sánchez que la financiación autonómica no pague embajadas. Lo leo en El Español. Luego han acordado algo así como que no a los pactos bilaterales. Lo llevan claro. 2. Los presupuestos en Cataluña también tienen su gracia. Esquerra, como que rompe con Junts para irse con Podemos y de paso garantiza los presupuestos de Ada Colau en Barcelona. Entre tanto, hoy se ha hecho oficial, Esquerra apoya los presupuestos del gobierno, pero hace el paripé, se pone como estupendo rufián para que Junts no se aproveche de manera electoral. De fondo, Puigdemont. Ah, y mientras, los espías de la Generalitat inspeccionando en los patios de los colegios a ver qué niño osa hablar español. 3. Bildu consigue que el canal infantil de ETV, en euskera, se vea en toda Navarra. Y lo ha logrado a cambio de apoyar también los presupuestos de Sánchez. Lo de los presos se da por descontado. Poquito a poco. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! 4. El despiporre de los tribunales superiores de justicia sobre las medidas anti-COVID. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que los que se aprueba en La Rioja, Baleares o Cataluña no valga en el País Vasco, Canarias o Extremadura? ¿O al revés? Algunos, 5, como López Miras, presidente de la región de Murcia, piden una legislación de pandemias. Casi 2 años después, seguimos sin una ley común. Como si el bicho entendiera de lindes, orillas, fronteras. Como si el coronavirus entendiera de estatutos de autonomía. 6, sobre educación. El gran error de la historia autonómica de la España reciente es la educación. Y ahora resulta que unas comunidades aplicarán la nueva ley y otras no. En este sentido, en Cultura 7, la última polémica, y Z, sobre los museos nacionales. En clave económica y territorial, 8, parece que algo parecido al AVE va a llegar a Galicia el año que viene, pero es que Pedro Sánchez dijo que en un año llegaría a Extremadura. Bueno, a la vez, ni está ni se sabe cuándo llegará el AVE al País Vasco por culpa de los propios vascos, por cierto. Bueno, me acuerdo de aquello, de lo que presumía José Bono cuando decía que Castilla-La Mancha era la única comunidad con todas sus capitales unidas por la alta velocidad. ¿Y quién paga eso? 9. Nuevo titular. Ahora lo leo en El Debate. La plataforma España vaciada se lanza por el último escaño en juego en 29 provincias. Los partidos a ambos lados miran de reojo la evolución de la revuelta de la España rural que quiere poner patas arriba el tablero político. La ley DONT podría ser una gran aliada. Yo añado, no hacemos más que mejorar en esto del territorio. Ah, y 10, mi postdata. No quiero caer en la demagogia fácil de eso de que desaparezcan las autonomías, volver a un Estado central. Eso es un absurdo y además es inconstitucional. Pero sí convendría repensar el concepto de lealtad. Porque creo que el gran fallo, por mucha reunión, por mucho presupuesto, por mucho paripé, el gran error histórico de la descentralización en España ha sido la deslealtad. Por cierto, una deslealtad unida a la miopía de los dos partidos que han gobernado España. PP y PSOE, PSOE y PP.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 23 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sanidad aprueba la tercera dosis para mayores de 60 años y sanitarios y también el nuevo semáforo COVID.
La incidencia vuelve a subir hasta 139 casos, se han notificado 34 muertos y casi 6.800 positivos en el último día. Cataluña quiere extender el uso del pasaporte COVID en restaurantes, gimnasios y geriátricos.
El gobierno da el primer paso para aprobar los planes de pensiones colectivos.
Una medida que no se ha negociado con los agentes sociales. El Ministerio de Escriba quiere modernizar y reforzar el sistema de pensiones e impulsar planes de empresa frente a los planes individuales.
El Supremo tumba la inmersión lingüística en Cataluña.
El gobierno catalán había presentado un recurso a la sentencia de la Justicia de Cataluña que obligaba a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano. El consejero de Educación ya ha advertido de que mantendrán el actual modelo. Es fantástico. Recurren, le dice que no y la respuesta es: me da lo mismo, yo a lo mío, total, no le va a pasar nada.
Miles de estudiantes se manifiestan a favor de los trabajadores del metal en Cádiz.
Las protestas han terminado con cargas policiales y una persona ha sido detenida. Yolanda Díaz ha explicado que ayer llamó al ministro Marlaska para que retirara la tanqueta usada por la policía detrás de las protestas. Este es el nivel, ¿eh? La vicepresidenta del gobierno llamando al ministro del Interior para que la policía no use una tanqueta con la que se está montando en Cádiz. Este es el nivel de la lideresa. Más.
Los observadores de la Unión Europea reconocen irregularidades en las elecciones regionales en Venezuela.
Denuncian falta de independencia judicial, que no se respetó el Estado de Derecho y ausencia de transparencia. Sí que reconocen que las condiciones democráticas han mejorado respecto a otros años. El chavismo ganó en 20 de los 23 estados.
El ministro de Defensa israelí viaja a Marruecos para impulsar acuerdos de seguridad entre ambos países.
Como decíamos ayer, en Marruecos están pasando cositas. Bueno, se trata de una visita oficial de dos días en las que se van a fijar las bases de cooperación en defensa. Desde que se normalizaron relaciones a finales de 2020, Israel y Marruecos han cerrado pactos políticos y económicos. Bueno, pues ya los militares.
Mueren 46 personas en el incendio de un autobús en Bulgaria.
Entre los muertos hay 12 menores. Solo han sobrevivido 7 pasajeros que consiguieron escapar del vehículo. El autobús, que volvía de una visita turística a Estambul, pudo chocar contra un bordillo antes de producirse la explosión.
La nube de ceniza mantendrá cerrado el tráfico aéreo en La Palma hasta el fin de semana.
El plan de emergencias ha levantado el confinamiento de 3.000 vecinos tras la mejora de la calidad del aire. Además, el gobierno ha encargado nuevas desaladoras para suministrar agua de riego a los agricultores.
La policía mantiene la búsqueda de 3 niños desaparecidos junto a su madre en Aranjuez, en Madrid.
Los pequeños de 5, 7 y 9 años se encontraban en un centro tutelado. Su madre se los llevó durante una visita autorizada hace más de una semana. Se cree que pudieron huir en tren y se les busca en Madrid, Toledo o Córdoba. La policía sospecha que la madre habita habitualmente en ambientes ocupas.
Fallece un joven tras apuñalarse varias veces en el centro de Zaragoza.
Iba desnudo, corriendo con un cuchillo en la mano. La policía le ha acorralado hasta que se ha metido en una fuente y allí, literalmente, se ha quitado la vida. De momento se desconoce la identidad de la víctima y los motivos que le han llevado a cometer la acción. Al parecer, iba gritando que Alá es grande, no sé qué. Bueno, estaba, en fin. Estaba el hombre como estaba. Y nos queda algo de los deportes.
Nueva jornada de Champions. Se está jugando la segunda parte del Villarreal 0, Manchester United 0. Y a las 9, Barcelona, Benfica y Sevilla, Wolfsburgo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo nuboso con precipitaciones generalizadas en toda la península, siendo localmente fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana, Cataluña, el este de Baleares, el entorno del sistema central e ibérico y el Valle del Ebro. Importantes nevadas en la cordillera Cantábrica, en Pirineos, sistemas ibérico y central, en noroeste de la meseta sur y el suroeste de la meseta. Siguen bajando las temperaturas, los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte del noroeste en el litoral gallego, del este en los litorales cantábrico y catalán y del suroeste en Baleares.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La plataforma Cada Vida Importa ha convocado este próximo domingo una manifestación en el centro de Madrid a favor de la defensa de la vida. Son más de 20 organizaciones que saldrán a la calle para defender unos valores que, según dicen, están sufriendo el mayor ataque en años. Carmen Lavallén.
Consideran una obligación moral esta movilización del próximo domingo en Madrid para denunciar el mayor ataque en años al derecho a la vida tras la reciente aprobación de la ley de eutanasia y los planes para reformar la ley del aborto y el código penal en contra de quienes defienden la vida en las proximidades de los centros para abortar. Alicia Latorre está al frente de la Federación Española de Asociaciones Provida.
Convocamos a toda la sociedad española el próximo domingo 28 de noviembre a las 12 de la mañana en la puerta de Alcalá con Serrano. Seguimos luchando y que no vamos a parar hasta que no tengamos no solamente unas leyes justas, sino que se hagan efectivas en cada uno de los rincones de la sociedad.
La del domingo será la cuarta movilización de la plataforma Cada Vida Importa en defensa de la vida desde el inicio y hasta su fin natural. Contará con el apoyo de más de 20 organizaciones que quieren que la cita sea tanto reivindicativa como festiva y en la que habrá testimonios, entre otros, de mujeres que en situaciones muy difíciles desistieron de abortar y de quienes las ayudan y acompañan.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada martes ponemos el foco en cuestiones económicas con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos.
Oye, el Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo, el llamado Superfondo Escrivá.
Sí.
La norma, del que será el primer gran fondo de pensiones de empleo público de España, verá la luz sin consenso social. Ha generado un gran malestar entre los agentes sociales que consideran esta maniobra de Escrivá un ataque directo al diálogo social. A ver, ¿qué ha pasado?
Uno más.
A ver.
Uno más. Bueno, pues porque es un tema que ha controlado él. Él quiere llevarlo a cabo pues porque se le ha ocurrido a él. Quiere ser el bueno de la película y entonces ha decidido que qué mejor manera de rehacerlo él solito, consolidarlo él solito, mandarlo él solito y pasar olímpicamente de empresarios y sindicatos. Que ya sabes que en el tema de la reforma de las pensiones a los empresarios les ha dejado fuera ya del alza de las cotizaciones, pero a los sindicatos no.
Al fin y al cabo solamente son los que lo tienen que pagar.
Efectivamente. Total. Con lo cual, pues mira, un problema menos. Y esto que estaba previsto, porque así estaba dentro del plan de recuperación enviado a Bruselas, el compromiso era de tenerlo listo en junio de 2022, pues ha decidido él, por su cuenta y riesgo, adelantarlo ahora, pues porque le viene muy bien, pues como todo lo demás.
¿Cuál es el objetivo de este superfondo? ¿Cómo se va a hacer?
Vamos a ver, el ministro lo que quiere es impulsar los planes de pensiones de empresa en España como ahorro finalista para complementar la pensión futura. Yo esto la verdad es que tiene una lectura clara que viene a reconocer de forma indirecta, digamos, que la necesidad de impulsar el ahorro privado ante la insostenibilidad del sistema público de pensiones pues hacía falta por mucha reforma que se esté ultimando, pero bueno. Hasta ahí, bueno, esto es una interpretación mía. En cualquier caso, lo que quiere fomentar a través del ahorro individual este nuevo ahorro, ¿no? De las pensiones. Y quiere hacerlo a través de planes de empresa. Y es a través de este superfondo que estará controlado por el Estado en última instancia. Por el tema de que van a estar personas dentro del ministerio, dentro de ese superfondo, que también habrá de empresarios y también habrá de sindicatos, pero sobre todo habrá miembros de la administración, vamos, eso, del Estado, digamos.
Eso,
¿no?
Te iba a preguntar. Hay quien dice que esto a quien da poder es precisamente a los sindicatos. ¿Quién se encargará de controlarlos?
Vamos a ver, el proyecto lo que detalla es que habrá una comisión compuesta por 17 miembros, de los que 4 serán propuestos por los sindicatos, 4 por las organizaciones empresariales, a pesar de que las ha dejado fuera en esto también, y 9 designados por el Ministerio de Seguridad Social. Y todos van a cobrar por ello. Será una retribución variable. Ahora, de todo esto todavía no sabemos nada. O sea, todo esto se desarrollará. Pero en principio, pues claro, dentro de esa comisión, pues están todos ellos, pero sobre todo hay 9 miembros designados por el Ministerio de Seguridad Social. Veremos a ver a quién elige el señor Escrivá.
Oye, ¿qué ocurre, otra derivada de este asunto, con los planes de pensiones privados? Porque quien está diciendo es que lo que se penaliza precisamente es el ahorro particular.
Sí. Es que, a ver, tú imagínate, el nuevo castigo, o sea, es un nuevo castigo, porque ha sido además mal recibido por familias, autónomos y pymes, y tiene una razón de ser, Porque, claro, todas estas personas o colectivos lo que han ido es depositando durante años sus ahorros en estas figuras, en estos planes de pensiones, y ahora resulta que van a ser cada vez más penalizadas. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con todo ese ahorro que tú has ido metiendo ya para tu pensión? Pues nada, que te lo van a penalizar. Con lo cual, claro, él quiere activar este superfondo, pero al mismo tiempo lo que va a hacer es penalizar más los planes de pensiones privados, que siempre van a tener pues menos retribución, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues es que penaliza toda esa parte privada, de nuevo otra vez, porque es desincentivar la adscripción a esta herramienta por el lado de las comisiones, además de tener una fiscalidad pues nada retribuible, con lo cual dime tú a mí la gracia que le va a hacer a toda esa gente que lleva ya años pues haciendo su chita.
Sí, sí. En fin, todo sea ayudando, que el gerundio. María Jesús Pérez, como todos los martes. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós, buenas tardes a todos. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, Necane.
Nos cuenta que las vacunas están salvando vidas y solo hay que comparar la situación que se está viviendo en los hospitales entre los que están vacunados y los que no.
La tasa de fallecidos en el grupo es 6-79, de 60 a 79 años, que en las personas correctamente vacunadas se sitúa en un 0,1 y es 25 veces mayor en las personas no vacunadas, ascendiendo a un 2,5 por 100.000 durante la semana.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, aquí con Herrera en COPE.
Es uno de los 8 presidentes autonómicos que han firmado un acuerdo para pedir un fondo específico que haga frente a la España vaciada.
No digo que la financiación tenga que ser igual para todo el mundo, hay que aplicar un criterio de proporcionalidad entre el número de habitantes y dónde vive la gente, salvo que lo que queramos es irnos todos a vivir a un municipio grande de España y se acaban todos los debates, pero no se acaba ningún problema.
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.
Ha anunciado que apoyarán los presupuestos a cambio, entre otros pactos, de reforzar la presencia del catalán en las plataformas audiovisuales.
Hemos alcanzado un acuerdo de mínimos. Se ha acordado un impuesto del 5% para la producción, en cuanto a la producción audiovisual se refiere. El 10% de todo esto irá al Instituto de Cinematografía de Artes Audiovisuales y todo ello será íntegro para las lenguas cooficiales.
Isabel Santos es la jefa de la misión observadora de la Unión Europea en Venezuela.
Y ha presentado un informe preliminar sobre las elecciones regionales del domingo en el país.
El marco legal electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares electorales internacionales básicos. Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho, y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones y transparencia de las elecciones.
Y el sonido musical, Led Zeppelin.
Plant ha terminado con los rumores que apuntaban a una posible retirada. Lleva 40 años sobre los escenarios y quiere seguir así mucho tiempo. De momento, su intención es salir de gira el próximo año.
Gracias, Necane.
Adiós.
Chao. Antonio Cosmen es el propietario del restaurante Cruz Blanca de Vallecas, un local histórico. En su casa se sirve uno de los mejores cocidos madrileños de toda España, un plato por el que este restaurante se ha convertido en un referente nacional. La pandemia, como para tantos locales de hostelería, fue un golpe muy duro. La facturación cayó en un 80%. Aún así, Antonio decidió seguir adelante y, haciendo encaje de bolillos, se negó a despedir a los empleados.
Digo, mira, muchachos, vamos a trabajar todos. Digo, no mandó nadie a alerte y fuimos haciendo cosas y tal para no mantener los 18 empleados que tenía entonces. Se ha dicho, de paso, todos fijos con jornada completa y con el contrato indefinido. Y digo, no despido a nadie. Y ahí estamos. Y ahora mismo pues ya tenemos 21 o 22 empleados.
Antonio Cosmen tiene 62 años y es de Leitariegos, en Asturias. Siendo adolescente, se trasladó a Madrid y comenzó a trabajar en la hostelería. Algo parecido sucedió con su sobrino Héctor. Se marchó a la capital para trabajar con su tío en la Cruz Blanca. Allí se formó, empezó fregando platos, poco a poco se fue convirtiendo en un gran cocinero de platos tradicionales españoles. En 2019, Héctor, el sobrino, decidió abrir su propio restaurante. Lo hizo en Asturias, en el puerto de Leitariegos, y junto con su hermano Pepe, pues arriesgó. El restaurante Leitariegos se encuentra en la estación de esquí que lleva a su nombre. Conserva esa cocina que los sobrinos aprendieron de su tío, y por supuesto el cocido madrileño también es un plato estrella. Bueno, pues estos días, y hasta el próximo 28 de noviembre, están llevando a cabo las jornadas del cocido madrileño. Antonio es el cocinero invitado en el restaurante de sus sobrinos.
Las jornadas es del cocido madrileño. Empieza por una croqueta del cocido, después va la sopa de fideo con sus piparras, las cebolletas, y después ya va en la segunda parte, que lleva el garbanzo, el repollo, la patata, la zanahoria y todas las carnes. Nuestra forma de hacerlo, que empezamos hoy a hacer el de mañana, todos los componentes del cocido van ligeros de grasa y notas todo su sabor.
Hoy que estamos hablando tanto de la España autonómica, mira qué lección. Un cocido que mezcla productos de Madrid con productos asturianos. Antonio Cosme nos cuenta lo importantes que son para su cocina estos dos lugares. Sus antepasados ya iban desde el norte hasta Madrid. Ahora les toca a ellos. Lo hacían para vender sus productos.
Los antepasados, pues hablábamos de bisabuelos y tatarabuelos, pues era una ruta que había de Leitariegos a Madrid. Iban con las recuas, con las mulas, tardaban 9 días en ir a Madrid. Desde entonces salían de aquí, llevaban mantequilla de la zona, llevaban leche, llevaban productos de aquí de la zona.
Don Antonio y sus sobrinos Héctor y Pepe conservan los secretos de la cocina tradicional española. Lo hacen en la Cruz Blanca, en Vallecas y en Leitariegos, en la montaña asturiana, donde estos días, recuerda, jornadas del cocido madrileño. Un plato estrella de esta familia, ojo, que con la que está cayendo supone también una lección. Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Esquerra Republicana estaba cantado. Apoyará los presupuestos, Silvia.
Pues sí, Ángel. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Me parece, una vez más, la vendida de Sánchez. Que Sánchez se vende al mejor postor. Está vendiendo a España a los separatistas, a los terroristas.
Este socialismo falso que nos está gobernando, junto con los comunistas, nos llevan al precipicio. Espero que la derecha se ponga las pilas y dejen de hacer el tonto y atacarse a sí mismos.
Esa es otra. Una pregunta que tiene que ver con la anterior, ¿eh? ¿Cuándo se nos fue la pinza con esto de la España de las autonomías?
Pues reflexiona sobre ello en tu videoblog, Ángel. Se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Juana comenta, el sistema no funciona al 100% porque quien debe dirigirlo se está dedicando, por ejemplo, a dar a unos y a otros con tal de aprobar los presupuestos y mantenerse en el cargo. Santiago, esto no son autonomías, son pequeños gobiernos que cada quien hace lo que le da la gana. Así terminaremos siendo cachitos de España.
Tiempo de análisis esta noche con David Alandete y con Maite Alcaraz. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día, vamos a hacer una guía práctica sobre el certificado COVID. Analizaremos este documento desde dos puntos de vista posibles. Médico, para saber en qué punto se encuentra. Y legal, para saber si se puede exigir. Todo esto, como te digo, tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. Escuchamos tus notas de audio y tus mensajes en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Mira que le gusta a Antonio Morales Zeppelin, ¿eh? Míralo, dale. Para tu chiquillo.
Casi tanto como a ti, U2.
Lo mismo. ¿Qué boca tiene? Estropajo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Equation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira, mira qué pedazo milagro están consiguiendo en estos centros de FP, los centros de los salesianos. Todo empezó en los centros de formación profesional en Navarra, pero ya se ha extendido por toda España. Están salvando la vida de niños en países pobres. ¿Cómo? Fabricando en sus talleres, con sus alumnos, con esos profesores, con sus propias manos, cunas climatizadas. Son cerca de 200 alumnos y casi 30 profesores. Alfonso Gordillo es el jefe del departamento de mecánica del centro de FP en Navarra.
El proyecto consiste en fabricar cunas que mantienen pues tres parámetros básicos de supervivencia de un bebé prematuro: la temperatura, la humedad y luego pues el exceso de bilirrubina se controla a través de una fototerapia. O tenemos esto o es directamente que el niño se muere.
Con estas cunas consiguen mantener vivos a niños recién nacidos con poco peso, con muy pocas posibilidades de supervivencia. Los salesianos colaboran con varias ONGs para que lleguen allí donde más se necesitan. Ya hay 15 de estas cunas en hospitales de Cabo Verde, Camerún, Senegal, Mozambique, Congo, Bolivia. Un equipamiento más que necesario.
En el año 2019 fallecieron 2,5 millones de niños menores de 5 años en el mundo, en países en vías de desarrollo en el mundo. Aquí entra todo. El 20% murieron el primer día por culpa de no tener un equipamiento médico. A veces este es muy básico, pero es suficiente.
La iniciativa está funcionando tan bien que han tenido que pedir ayuda a otros colegios. A ellos se han unido las escuelas salesianas de Asturias, Castilla y León, La Rioja, Madrid y País Vasco. Los estudiantes fabrican estas cunas climatizadas con todas las posibilidades que tienen en los centros de formación, pero la verdad es que no dan abasto.
Como se está cogiendo un volumen que Salesianos Pamplona ya no podemos llevarlo a cabo, yo lo que he hecho ha sido ponerme en contacto con la Inspectoría de Madrid para que todos los colegios salesianos de España que tenemos fabricación mecánica pues colaboren en el proyecto.
Este proyecto permite a los chicos aprender con métodos de trabajo menos habituales, trabajos virtuales, análisis de eficiencia, gestión de datos y encima ayudan a los necesitados y ellos se forman profesionalmente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A principios de año la imagen impresionaba, seguro que te acuerdas. Lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol o Cibeles se teñían de blanco y las calles de la capital se convertían en pistas de esquí que nada tenían que envidiar a las que hay en las estaciones de esquí de Pirineos, de Sierra Nevada.
¡Por Serrano, chaval, esquiando! ¿Quién te lo hubiera dicho?
¡Dale, Borjita!
¡Ostras, me ha caído un trozaco de nieve aquí encima! ¡Dale! ¡Joder, tú!
La nevada afectó de Toledo a Guadalajara, pasando por Albacete y Cuenca. Pasó el tiempo y poco a poco la nieve fue derritiéndose y junto a las lluvias que cayeron después se empezaron a llenar todas las reservas de agua. Así sonaba el río Eresma a los pies de la Sierra de Guadarrama. Para que te hagas una idea, Filomena llegó a dejar en los embalses de la Comunidad de Madrid lo equivalente a 2 meses de consumo de toda la población de la capital. Bueno, ahora cuando estamos a punto de acabar este 2021, la situación ha cambiado drásticamente. El nivel de agua en el último mes ha vuelto a ser preocupante, teniendo en cuenta que la pasada primavera ha sido la cuarta más seca desde 1961. José Miguel es un meteorólogo de Meteorred.
La pasada primavera dominó en nuestro país una situación de bloqueo de altas presiones que frenó bastante la llegada de frentes y borrascas a la península con el consiguiente déficit de precipitaciones. Dicha circunstancia no se puede achacar a un hecho en particular, forma parte de la variabilidad natural que tiene el comportamiento de la atmósfera.
Ahora que entramos en otoño, las previsiones no son muy optimistas para quien espera las lluvias como agua de mayo. A priori, los próximos meses van a ser más cálidos de lo normal y no se prevé que hayan lluvias abundantes en las zonas más secas de España. como casi siempre, la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir.
Verano nunca llueve. El suroeste de la península es una zona de clima muy cálido y seco en verano, en la que se produce una gran evaporación, pérdida de agua, que si no se ve compensada por las lluvias, desemboca en una situación de sequía como la que ya empezamos a tener justamente ahí, en la cuenca del Guadalquivir y también en la del Guadiana.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. El volumen de agua almacenado está apenas un 3,2 por encima del nivel de octubre de 2017, año en el que tuvo que declarar la situación de sequía. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para solucionar una situación tan complicada? Hoy hablamos de la sequía. Nos vamos hasta la Sierra Sur de Sevilla, aproximadamente a unos 90 kilómetros de la capital. Allí, ubicado a las faldas de las sierras de Estepa y Yegua, se encuentra la localidad de Agua Dulce, que tiene alrededor de 2.000 habitantes. El suministro de agua se corta a las 11 de la noche y no vuelve hasta las 6 de la mañana. Para vecinos como Elena, adaptarse a estas alturas a las restricciones no ha sido fácil.
Tarde, mi marido llega tarde, por ejemplo, del trabajo, porque él es autónomo, trabaja en lo suyo, y la verdad llega tarde del trabajo y muchas noches a lo mejor tiene que ir a casa de su madre, que allí a lo mejor encuentra más presión que en esta zona, para que coja el termo.
Elena nunca ha sabido valorar el agua como ahora, claro, lo considera un bien fundamental y asegura que en el pueblo es básico para salir adelante.
El agua es para todo, para beber, como que es lo más importante, como para asearte, como para la ropa, como para los campos. Este es un pueblo agrícola y la verdad, los campos se ven que están secos, las huertas, este pueblo es de huerta y la verdad que se nota.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Agua Dulce, se llama Pedrera, tiene unos 5.000 habitantes. Antonio es uno de ellos, lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua. Asegura que el pozo que suministra la localidad no da para más.
Es por falta de lluvia, que el pozo tiene una reserva de agua y la tienen que guardar durante años. Y también como Agua Dulce y Elena, que no tienen pozo, y entonces el pozo de Pedrera es quien reparte agua tanto a Agua Dulce como a Elena.
Para hablar de la situación que está viviendo esta zona, la localidad de Pedrera en concreto, ¿quién mejor que el alcalde? Antonio Nogales. Alcalde, Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo? Vaya problemón, ¿no?
Sí, bueno, nos encontramos en una situación complicada. No ahora mismo, ya llevamos desde julio con restricciones y ha habido otros veranos en los que ha habido restricciones también. Una aclaración únicamente para ese vecino que se ha pronunciado. Nosotros no, Gilena no bebe de nuestro acuífero, solamente bebe Agua Dulce y Pedrera, una agrupación que lleva funcionando desde el año 70 aproximadamente. Una situación complicada, el agua es básica para todo. Pero bueno, estamos medianamente consiguiendo los primeros objetivos que nos marcamos, que era reducir el consumo. Llevar el consumo a lo prácticamente imprescindible. Los vecinos están respondiendo con una total responsabilidad y esa que es una de las pocas soluciones que tenemos en nuestra mano ahora mismo, que es reducir el consumo en la medida que podamos, en los gastos que no son imprescindibles, pues lo estamos consiguiendo. Y lo siguiente es buscar soluciones, unas más a largo plazo y otras a menos largo plazo. Una situación complicada, pero vuelvo a decir que los vecinos están respondiendo una responsabilidad encomiable.
Vamos por partes, empezando por las medidas y ese ahorro. ¿Cómo son los cortes? ¿Cuánto van a durar?
Bueno, los cortes, nosotros desde el 14 de julio pusimos unos cortes nocturnos que en principio eran de 12 de la noche a 6 de la mañana. Entendimos, y así nos lo han demostrado el tiempo y los vecinos, que eran las horas donde menos perjudicábamos, aunque es verdad que hay sectores a los que podemos perjudicar. Estábamos por septiembre ya valorando la posibilidad de volver al restablecimiento normal del abastecimiento, pero nos encontramos con que primero el año ha sido tremendamente seco y nuestro pozo, el único que nos abastece ahora mismo, nosotros bebemos únicamente de nuestro acuífero que hemos tenido históricamente, pues había bajado todavía más. Por lo tanto, contrariamente a lo que pensábamos, lo que hicimos fue aumentar una hora las restricciones, es decir, los días de diario, de lunes a jueves, cerramos a las 11 de la noche y volvemos a abrir a las 6 de la mañana, y los festivos a las 12 de la noche y abrimos a las 6 de la mañana. Son unas horas en las que nos permite, por lo menos, que los depósitos, ya no el pozo, sino los depósitos, recuperen altura para que puedan llegar después con presión a todas las zonas del pueblo, que los motores también descansen un poco porque están trabajando en muy poca presión porque no hay agua, y bueno, esas horas nos permite un alivio que hasta ahora está dando resultados, ¿eh? No el definitivo, pero sí está dando resultados.
Cuando dice alcalde que hay que buscar soluciones a medio y largo plazo, ¿qué plantean?
Bueno, la solución a un no largo, porque ya parece que se está vislumbrando algo de solución, es un proyecto histórico que venimos desde hace muchos años esperando, que es una inversión que va a ser la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con la Diputación Provincial, que ya está presupuestada, que se está ejecutando en parte, que es traer una línea, que se está ya ejecutando, digo, desde el pantano de Redortillo, que está en Écija, para abastecer a estos pueblos de la comarca. Creo que somos unos 6 o 7, que estamos fuera de todo consorcio, es decir, que bebemos única y exclusivamente de nuestras aguas subterráneas, no tenemos ningún alivio. Esas obras son lentas porque son administrativamente muy complicadas, hay muchas expropiaciones, estamos hablando de una inversión cercana a los 56 millones de euros, pero están ejecutándose y nosotros esperamos que, si no es este verano próximo, el siguiente, si nos lo han dicho, estén terminadas. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando negociar la posibilidad de que nos dejen sondear en esta sierra otro pozo, pero al final estamos sondeando en el mismo sitio, el acuífero es el que hay, no hay más. Es decir, que podríamos pinchar, como dicen los antiguos de la zona, en otro sitio, pero vamos a sacar agua del mismo sitio. Y mientras tanto, ¿qué pasa también? Pues eso que yo digo, que parece que no, pero es muy valorable, que es que hemos reducido, bueno, también porque en verano se gasta más, pero de este mes pasado y el anterior hemos reducido bastante el consumo, se está notando que la gente está respondiendo, bueno, y el pozo, no, por lo menos últimamente no ha bajado, que ya es importante, ¿eh?
Bueno, pues estaremos atentos, ojalá la cosa cambie y avance en esas soluciones. Antonio Nogales, alcalde de
Ojalá
Peñuela.
Llueva también, ojalá, hombre, que llueva también, y no café, como dice ese hombre.
Esa es la clave, amigo. Gracias, muy alcalde. Bien.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Venga. Como te digo, las pocas lluvias que han caído esta primavera y el gasto intensivo y constante de agua han provocado que en algunos puntos la situación sea ya crítica. Es el caso de la cuenca del Guadalquivir, la tercera más extensa de España, que se encuentra a un 26% de su capacidad. Eso ha repercutido directamente en el campo, especialmente en los olivares. Eduardo tiene una explotación destinada a aceituna de mesa en la comarca de Estepa.
Si es un regadío, pues está sufriendo restricciones, porque este año ya se determinó que el 50% de la reducción de riego, por lo tanto, eso va a tener una caída en la producción que nosotros desde Asaja estimamos en el 30%, y en el olivar de secano el fruto no se desarrolla con la normalidad y o bien se cae en la floración o bien cuando llega a término pues se queda muy pequeño, se queda arrugado.
En este momento, y salvo que hay un invierno largo de agua, se teme por la próxima campaña de riego. Para que te hagas una idea, una hectárea de regadío produce 6 veces más que una de secano, además de generar, claro, más renta y más empleo. Por lo tanto, la falta de suministro en los embalses tiene consecuencias directas en la producción.
La situación es muy complicada y está siendo muy complicada. Ahora se inicia la campaña de olivar con destino a aceite de oliva y las perspectivas de reducción de producción. Durante todo el año hemos estado reduciendo los aforos que todos los olivareros hacíamos en nuestras explotaciones. Siempre hemos ido a menos, debido efectivamente a esa falta de agua que impide que la aceituna se desarrolle con normalidad.
En esta cuenca se trabajan 35.000 hectáreas destinadas en principio al arroz. Sevilla es la principal productora de este producto a nivel nacional. Sí, sí, la provincia de Sevilla. Manuel es arrocero en las marismas del Guadalquivir.
Para empezar, una merma del 50% de la superficie sembrada. Y después, pues hemos tenido una merma en la cosecha que hemos sembrado de en torno a un 10-20%. En el caso del arroz es muy complejo porque, aparte de que es un monocultivo, en las tierras de aquí de las marismas del Guadalquivir son arcillosas y salitrosas. Entonces, sin agua difícilmente podemos hacer nada. Y las tierras del arroz, si no se lavan, no son productivas.
Ante el panorama que está por venir, Manuel considera que es más necesario que nunca buscar alternativas, soluciones que mejoren esta situación. Cae poca agua, hay pocas lluvias y es vital lo que cae que se gestione mejor.
tenemos que aprovechar al máximo toda el agua que cae en Andalucía para que nos llegue lo poquito que estamos cogiendo. Tenemos un problema, y es que pantanos como la Breña, que son pantanos que tienen muchísima capacidad, que tienen una capacidad en torno a 800 hectómetros, están completamente vacíos. Así, difícilmente ni la cuenca arrocera ni en general la cuenca del Bajo Guadalquivir llegan a ningún sitio.
Por ahora, el abastecimiento humano está garantizado de momento para los próximos 2 años, incluso si no lloviera. La zona del Guadalquivir no es la única cuenca que está en peligro y que se encuentra al límite de entrar en situación de sequía. Guadalete, Barbate o Guadiana son algunas de ellas. Por eso, para analizar los niveles de agua en nuestras reservas, hemos llamado a Alejandro Maceira, socio de IAGUA, un medio de comunicación especializado precisamente en el agua. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel, encantado de acompañaros en la linterna.
Oye, ahora los niveles están bajando a niveles, claro, si lo comparamos, como estamos con otras cosas, no nos fijamos en ello, pero ¿cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Pues sí, Ángel, tienes razón. Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada, ¿no? Actualmente tenemos un 39,6% de agua en nuestros embalses, lo que quiere decir que tenemos unos 22.200 hectómetros cúbicos, tras un pequeño incremento que hemos tenido esta semana de 300 hectómetros cúbicos. Para que te hagas una idea, en los últimos 10 años esa media era de 28.800 hectómetros cúbicos, con lo cual podemos decir que las cuencas están sobre un 25% más bajas que en esos registros de la última década.
Caramba, eso es mucho, o es para preocuparse, o ¿cómo
es? Bueno, eso es para ponerlo en contexto. Seguro que muchos de nuestros de los oyentes se acuerdan de la sequía del año 2017, que fue una sequía bastante relevante. Y en aquel entonces teníamos los embalses a estas alturas del año, en octubre, noviembre, pues también sobre estos porcentajes, un 37-38%. Lo que pasa es que en aquella época estaba quizás peor repartido, porque teníamos al Júcar y al Segura, sobre todo, con un 26 y un 14% respectivamente de agua embalsada, y también el Duero estaba en números preocupantes. En esas cuencas se declaró en aquel momento la sequía prolongada, tal y como se ha hecho en el Guadalquivir recientemente.
¿Sigue valiendo aquello que estudiábamos de chavales de la España húmeda y la España seca?
Sigue valiendo, pero cada vez menos, la verdad. Estamos en un contexto de reducción de la pluviometría, cada vez llueve menos, cada vez las cabeceras de los ríos reciben menos agua. Estamos en un contexto más cálido por el cambio climático, con lo cual también la evapotranspiración de los cultivos se incrementa, y estamos viendo que además de las zonas más tradicionales, las zonas más áridas de nuestro país, estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también en los últimos veranos con cierta escasez, ¿no? Ahora mismo tú mencionabas, además de la cuenca del Guadalquivir, Guadalete, Barbate, Guadiana, pero también, por ejemplo, en Cataluña, las cuencas internas de Cataluña, tenemos una comarca en Girona, la comarca de Alampurdán, donde la Generalitat ha declarado también la alerta por sequía en 22 municipios. Y en Galicia, como decía, la cuenca del Miño está al 40%, y lo que se denomina Galicia Costa está al 50%, que puede parecer mucho, pero es un 40% menos que en 2019. Y además las áreas más pobladas de Galicia Costa, Vigo, Coruña, tienen una capacidad de embalse muy pequeña, con lo cual en esta situación se empieza a encender alguna pequeña alerta.
Pues fíjate, yo, experiencia personal, yo tengo la suerte de pasar todos los años unas cuantas veces por los pueblos blancos de Cádiz, dirección Algeciras, la Bahía o Gibraltar. Y esos pantanos, que son de la zona con más pluviometría de España, en teoría, que son los que terminan en Barbate, poco más o menos, estaban este verano, pero vamos, era un escándalo de secos, ¿eh?
Sí, 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 porque hemos la cuenca del Guadalquivir, especialmente, no es de este año ya, lleva digamos, unas últimas década o década y media con problemas bastante importantes, porque como te decía, se ha ido reduciendo la pluviometría, es una cuenca también muy poblada, con mucho regadío, casi un 85% del agua de la cuenca se dedica al regadío, y esto hace pues que haya una tensión, ¿no? y que tengamos que ir tomando medidas para adaptarnos a una situación de sequía que, más que coyuntural, podemos tildarla ya de estructural en muchas zonas de España.
Oye, Alejandro, me has dejado botando una cuestión que, cuando hablamos de cambio climático, casi los periodistas, que no somos expertos, también te vas al fuego, te vas al calor, te vas al deshielo. ¿Lo del agua también es una consecuencia directa?
Hombre, el agua yo creo que está en el centro de los impactos del cambio climático. Por un lado, una de las cosas en las que hay un mayor consenso es que, con este cambio climático que estamos viviendo, vamos a tener más fenómenos extremos. ¿De qué fenómenos extremos estamos hablando? Pues de sequías y de inundaciones. Vamos a tener lluvias más fuertes, más concentradas en el tiempo, pero también vamos a tener menos cantidad. Entonces, evidentemente, el recurso hídrico es el que tiene que hacer un esfuerzo de adaptación muy, muy importante respecto a lo que vivíamos a lo mejor durante el siglo XX, en algunas cuencas donde había más abundancia y se aplicaban políticas de oferta, políticas en las cuales se buscaba dar cada vez más agua para actividades económicas, sobre todo para el crecimiento de la población, etcétera. Ahora tenemos que hacer más políticas de demanda, controlar más lo que se gasta, trabajar más la eficiencia, es decir, hacer más con menos. Yo creo que en España tenemos la suerte de tener grandes profesionales, grandes empresas. No en vano somos líderes mundiales en cuestiones como la desalación, como la reutilización, tecnologías que aportan recursos no convencionales, como pueden ser las aguas subterráneas o superficiales, pero que permiten incrementar ese mix de agua disponible y tener una mayor seguridad hídrica de cara a las próximas décadas y afrontar con garantías este reto del cambio climático.
En parte ya me acabas de responder a lo que te iba a plantear. ¿Qué posibles soluciones o alternativas para los próximos años?
Bueno, pues como te decía, yo creo que el foco está en la eficiencia. Hemos avanzado mucho. Las redes de agua en España son cada vez más eficientes, se pierde mucho menos que hace décadas. El regadío ha sido gran protagonista también en este avance. Quiero romper aquí una lanza a favor del regadío, que muchas veces tiene una mala prensa injustificada, creo yo. Se están haciendo grandes esfuerzos, tanto por parte de los propios regantes como por parte de las administraciones, en la modernización de regadíos. No en vano, en este plan de recuperación es uno de los ámbitos donde se va a invertir más dinero para modernizar regadíos y que sean más eficientes. Y también con las tecnologías que te comentaba, ¿no? La desalación, la reutilización. Y también el foco, quizás en los últimos años, está en la digitalización. La digitalización pues nos está permitiendo sensorizar todo el proceso de los servicios de agua, desde que se capta en un embalse hasta que se traslada por las redes, hasta que llega a las casas o a los cultivos. Con eso estamos teniendo muchísimos datos y estos datos nos permiten tomar decisiones de forma anticipada. También nos permiten, gracias a la inteligencia artificial, prever posibles problemas. Y todo este proceso de digitalización, como te decía, creo que va a llevar a una mayor eficiencia y a que podamos afrontar con garantías los retos de las próximas décadas.
Pues seguiremos muy atentos al asunto y tendremos que no solo seguir atentos, sino que estudiarlo más. Alejandro Maceira, socio de IAGUA, gracias por la asesoría, como siempre.
Gracias, Ángel, un saludo.
Adiós, buenas noches. Pues hoy hemos hablado del agua, mejor dicho, de la escasez del agua. Los niveles de nuestros embalses están en una situación crítica, muy similar a la que se dio durante la gran sequía del 17. Quizás sea el momento para ser responsables más y consumir de una manera más inteligente algo tan necesario y que quizás valoramos tan poco como el agua. ¿Tú sabías que las primeras fotografías submarinas de la historia se hicieron en Vigo? Sí, sí, se tomaron en la ría de Vigo en 1870. Las ha descubierto en Francia el historiador y periodista vigués Eduardo Roland. Aparecieron por casualidad en 2020. Estaban vaciando una buhardilla francesa de una familia y todo lo que había allí se subastó en lotes. En uno de esos lotes aparecieron estas fotos. Las instantáneas retratan la campaña de Hippilote Magen para rescatar los galeones de Rande. Buscaban los tesoros que se perdieron en la batalla que lleva ese nombre, la batalla de Rande, que tuvo lugar en la ría de Vigo 100 años antes. Para Eduardo, los galeones no son el mayor tesoro.
Había 9 instantáneas que sí que son un tesoro. Retratan aquella expedición con los adelantos técnicos que se pusieron en marcha y retratan por primera vez el fondo marino. Son las primeras fotografías submarinas de la historia, la primera vez que se hace arqueología submarina. Bueno, pues es un verdadero tesoro, uno más de los muchos que tiene la batalla de Rande.
Lo ha comentado esta mañana aquí en Herrera en COPE. En las fotos se ven las técnicas que utilizaban para expediciones submarinas, pero también se observan trajes de buzo, campanas submarinas, a los protagonistas de la campaña o parte de los galeones hundidos. Las mismas fotos que inspiraron a Julio Verne para escribir 20.000 leguas de viaje submarino.
De hecho, Julio Verne está muy relacionado con esto, porque él se inspira en esta campaña de Magen, de Magen, para escribir 20.000 leguas de viaje submarino, y recoge en esta novela, en 20.000 leguas, algunos de los adelantos técnicos que pone, que hace que utilicen los submarinistas del Capitán Nemo, los submarinistas de Nautilus, y en realidad esos adelantos técnicos se están estrenando en Vigo en 1870.
El autor de las fotografías fue el pintor Henri Durand-Brayer, que fue contratado para la expedición. Eduardo sabe que siempre puede aparecer una foto más antigua que estas, pero lo bonito de este descubrimiento también, pero no es solo la antigüedad.
Siempre es susceptible de que vaya a aparecer algo anterior. Es cierto que siempre, aunque el margen se va estrechando, siempre pueden aparecer fotos antiguas y estar en esos rankings pues llama la atención. Para mí lo bonito no es el más, el menos. Lo bonito es la historia que hay detrás. Lo más bonito es investigar, estudiar y mucho mejor a veces que el propio resultado final, ¿no?
La frase es chula, ¿eh? Investigar, estudiar puede ser mucho mejor a veces que el resultado final. Bueno, la prueba más tangible es esta. Más de un siglo y medio después, aparecen las primeras fotografías submarinas de la historia tomadas en 1870 en la ría de Vigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Como casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un
de lunes estadio. A viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Otro anuncio de Black Friday? No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que se vende en los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Bobbi Brown, la marca de cosmética neoyorquina para todas las pieles. Estas navidades hay un regalo para cada piel. Tienes hasta un 30% de descuento en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 28 de noviembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de Euromillones hay varios durante el año, eso seguro. Hoy, 23 de noviembre, hay uno de 145 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Hoy, 23 de noviembre, bote de 145 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.